Al aire, el informativo del mediodía de la Patria Radio. Dirige Luis Francisco Arias. Produce y conduce Luis F. Molina.
Muy buenos días, son las 11:34 de la mañana de este 4 de mayo del año 2021 y estamos aquí en el informativo del mediodía para contarles lo que ha venido ocurriendo en las últimas horas y desde luego también anticipar algunos de los temas que estamos trabajando en la redacción para ofrecérselos a ustedes en el en nuestro portal de lapatria.com y también en nuestras edición impresa del día de mañana. Y pues entre esos temas justamente pues tenemos la información exactamente sobre la noche de caos y zozobra que vivió Manizales este lunes y se investigan posibles casos de exceso del uso de la fuerza. También Naciones Unidas se pronuncia acerca de los hechos violentos ocurridos especialmente en Cali y llama a proteger los derechos humanos. El presidente Iván Duque dice que buscará concertar el nuevo texto de la reforma tributaria y ya hay nuevo ministro de Hacienda precisamente para emprender esa tarea. Y en la víspera de una nueva jornada de paro nacional convocada para mañana, ya se observa desabastecimiento de algunos productos en la plaza de mercado de Manizales. También hay cambios en el Plan Nacional de Vacunación, así lo anunció el ministro de Salud. Personas mayores de 50 años serán incluidas en la tercera etapa. Y se acaba el toque de queda en Caldas, con lo que los negocios nocturnos podrán volver a funcionar. Pues bueno, estos y otros temas serán los que estaremos desarrollando durante la próxima hora.
Clic en lapatria.com.
Muy bien, y al hacer clic en lapatria.com, efectivamente, pues encontramos allí informaciones sobre lo que está ocurriendo actualmente con la situación que estamos viviendo. Hay un pronunciamiento del alcalde Manizales que responde a los señalamientos de abuso en abuso de la fuerza pública en las protestas de ayer y asegura precisamente que se están investigando. Ya estaremos escuchando precisamente lo que él dice. También hay información sobre la muerte de Jaime Calderón, constructor caldense, padre de Felipe Calderón Uribe, presidente de la firma constructora CFC. Tenemos información también sobre el día récord en vacunación en Colombia contra la COVID-19. Fueron aplicadas 166.926 dosis el día de ayer. Y las lluvias siguen provocando derrumbes en las vías de Caldas. Es lo que se observa pues básicamente en entre las muy, muy variadas informaciones que tenemos en nuestro portal de lapatria.com. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Si eres usuario de la vía de la concesión Pacífico 3, ten en cuenta que a partir del lunes 5 de abril de 2021 cambiaron los horarios de cierre programado entre los sectores de La Felisa y La Pintada, así: cierre total de la vía de lunes a viernes de 11 de la mañana a 9 de la noche. Los sábados, domingos y festivos no habrá cierre total, solo paso vehicular controlado por un carril. Para mayores informes, comunícate al numeral 793 o sigue los horarios de los cierres en tiempo real a través de la cuenta en Twitter @cierrescp3. Concesión Pacífico 3, en la ruta del bienestar y el desarrollo. Ministerio de Transporte, Agencia Nacional de Infraestructura, Vigilado Supertransporte.
Estudia tu carrera profesional en la Universidad Católica de Pereira. Inscripciones abiertas. Calidad y experiencia son nuestro sello. Mayor información en el WhatsApp 301-387-7446 o en www.ucp.edu.co. Vigilado Mineducación.
El informativo del mediodía de la Patria Radio.
Muy bien, y a las 11:38 estamos regresando precisamente para hablar sobre la noche de caos y zozobra que vivió Manizales ayer y las investigaciones que se desarrollan sobre los posibles casos de exceso del uso de la fuerza. Hay diversas denuncias, una situación muy complicada con una, bomba de gas en una buseta en el sector de Fátima. Y varias situaciones, desde luego, que pues, deben ser aclaradas. Sobre esto, pues el alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, respondió precisamente lo que se viene haciendo para tratar de esclarecer esos hechos.
Manizaleños, Hay muchos rumores, pero queremos decirles las instituciones que estamos acá presentes, que estamos del lado de la ciudad, de los ciudadanos, la Personería de Manizales, la Defensoría del Pueblo, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Salud y todas estas instituciones están trabajando para ustedes. Por esto queremos contarles que hasta el momento tenemos reportes de 8 lesionados. Queremos contarles, segundo, que es falso que hay una muerte en nuestra ciudad y esto lo han corroborado todas las instituciones que están acá presentes. Tercero, que hasta el momento no tenemos reportados desaparecidos en nuestra ciudad. Estos rumores nos hacen mucho daño. Cuarto, lo sucedido con el bus en el barrio Fátima tiene dos versiones. La primera, que un agente del ESMAD lanzó gas lacrimógeno y cayó dentro del bus. La segunda, que manifestantes que estaban alrededor cogieron el artefacto para deshacerse de él y lo lanzaron sin querer dentro del bus. Por eso vamos a conocer los hechos hasta que se conozca la verdad. Quinto, quien tenga denuncias, por favor les solicitamos que nos ayuden a interponerlas oficialmente ante la Personería de Manizales, la Defensoría del Pueblo, o he visto que ya está rotando mi número celular por muchas partes donde me señalan, ayúdenme allí a conocer cada denuncia para ayudárselas a tramitar. Queremos darle un parte de tranquilidad a los manizaleños, que la ciudad se encuentra bien y que vamos a superar esta crisis con mucha paciencia, porque aquí todos queremos que las cosas salgan bien. Que se proteja la vida, porque la vida es sagrada.
Bueno, ahí está exactamente, pues, lo dicho por el alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, sobre pues, la situación de anoche en la ciudad. A esta hora, 11:41, saludo a mis compañeros de mesa, Marta Lucía Gómez y Fernando Alonso Ramírez. Marta Lucía, buenos días.
Francisco, buenos días. Fernando Alonso, si ya está conectado, oyentes. Realmente sí fue una de las tres noches que hemos pasado en la ciudad, en distintos sitios de la ciudad, con alteraciones del orden público, producto de estos enfrentamientos entre los manifestantes y la fuerza pública. Pues lo que uno esperaría es que realmente haya claridad de lo que sucedió, si hubo personas heridas. Los comités permanentes de derechos humanos aseguran que no hubo heridos graves, pero que sí hay muchas personas con lesiones leves, producto de los excesos de la fuerza pública a través del ESMAD.
Un asunto exactamente complicado, videos que circularon el día de ayer por hechos por los ciudadanos desde, digamos, el sector de Palermo, San Cancio, sectores de Fátima y demás, pues muestran pues, una situación bastante caótica que pues realmente nos pone como manizaleños muy tristes que ese tipo de hechos, desde luego, se estén dando en nuestra ciudad. Fernando, buenos días.
Buenos días, Marta, Luis Francisco y a todos los oyentes. Preocupación, sí, señor, es lo que nos tiene que llamar. Y Luis Francisco, usted me disculpará, pero aprovecho esta vitrina para pedirles a todas las personas mesura en las redes sociales, hombre. En la medida en que todos podamos contribuir con información fidedigna, está muy bien, pero empezar a rotar cosas que ni siquiera fueron en Manizales como si fueran de Manizales, sin verificar qué fue lo que pasó, o sea, en tanta confusión que se dan en estos tropeles como los de anoche, lanzar opiniones sin tener certeza de lo sucedido, pues termina generando más zozobra, y creo que lo que tenemos es que llamar a la cordura de todas las partes, ¿sí?, de manifestantes y de quienes están tienen la obligación constitucional de controlar el orden público. Esto no podemos permitir que se siga saliendo de control, ni de un lado ni del otro.
Así es, se necesita mucha sensatez, es un momento desde luego de mucha sensibilidad, es un momento en el que quisiéramos que predominaran precisamente las salidas del diálogo y que desde las instancias nacionales se diera precisamente el ejemplo para llegar a esas instancias, de que se supere desde luego toda esta situación de inconformidad que es absolutamente innegable, mucha gente que sale a protestar con sobradas razones para hacerlo, pero que infortunadamente se deja llevar, se deja que esta situación se llegue a hechos violentos que son bien complicados, bien difíciles y que podrían agravarse si no se toman realmente las acciones que se deben tomar con el liderazgo que se necesita precisamente desde el propio presidente de la República. Pues bueno, frente a esta situación que, pues, digamos, en el caso de Manizales, desde luego están esos hechos ahí por aclarar, pues hay que decir que lo que está ocurriendo en el departamento del Valle del Cauca, específicamente en la ciudad de Cali, es aún más complejo, más difícil de interpretar y de observar. Y pues frente a eso, pues justamente la, digamos, la delegada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, Marta Hurtado, pues se ha pronunciado el día de hoy.
Estamos profundamente alarmados por los acontecimientos ocurridos en la ciudad de Cali, en Colombia, la pasada noche, cuando la policía abrió fuego contra los manifestantes que protestaban contra la reforma tributaria, matando e hiriendo a varias personas, según la información recibida. Nuestra oficina en Colombia está trabajando para verificar el número exacto de víctimas y establecer las circunstancias de estos terribles incidentes en Cali. Las personas defensoras de derechos humanos también informaron que han sido acosadas y amenazadas. Expresamos nuestra consternación por los sucesos ocurridos y resaltamos nuestra solidaridad con las personas que perdieron la vida, con las que resultaron heridas y con sus familiares. A pesar de que la presidencia de Colombia anunció el 2 de mayo que el proyecto de reforma tributaria sería retirado del Congreso, las protestas, que comenzaron el 28 de abril, han continuado con la convocatoria de una manifestación masiva mañana 5 de mayo. Hasta la fecha, la mayoría de las protestas han sido pacíficas. Dada la situación extremadamente tensa, con soldados y policías desplegados para vigilar la protesta, hacemos un llamamiento a la calma. Recordamos a las autoridades del Estado su responsabilidad de proteger los derechos humanos, incluido el derecho a la vida y a la seguridad personal, y de facilitar el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica. Resaltamos también que los agentes encargados de hacer cumplir la ley deben respetar los principios de legalidad, precaución, necesidad y proporcionalidad a la hora de vigilar las manifestaciones. Las armas de fuego solo pueden utilizarse como último recurso ante una amenaza inminente de muerte o de lesiones graves. Desde el 28 de abril, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos ha recibido denuncias de al menos 14 muertes en el contexto de las protestas en diferentes partes de Colombia, entre ellas las de al menos un agente de policía.
Bueno, ahí está exactamente el pronunciamiento de las Naciones Unidas sobre lo que está ocurriendo en nuestro país, que es, no es para nada, desde luego, normal. Hay una exacerbación exactamente de los ánimos en todos los sentidos y con consecuencias que podrían ser realmente muy, muy complicadas si no se toman a tiempo los correctivos por los caminos adecuados, Fernando. Una situación que podría inclusive volverse más complicada a partir de mañana, cuando también hay un llamamiento a un nuevo, a una nueva movilización nacional.
Sí señor, nueva movilización, y esto, pues, hombre, preocupa el doble de lo que ya preocupaba, porque los ánimos están muy caldeados. Esperemos que la gente salga a marchar en tranquilidad, como lo hace siempre, pero que después no se queden los que están acostumbrados a armar el desorden, a hacer de las suyas. O sea, que la protesta se haga pacíficamente, con vehemencia, por supuesto. Eso está muy bien. Pero lo que no se puede permitir es que luego lleguen quienes aprovechan este tipo de situaciones para armar realmente el zafarrancho, como los que hemos vivido en Manizales la semana pasada, el sábado y anoche mismo. Ahí es donde la cosa no funciona para nada bien, hombre. Muy preocupante, la gente está muy temerosa, Luis Francisco. Uno habla con la gente y ya ni siquiera, o sea, antes no salía por miedo al coronavirus, ahora le da más miedo esto, y con toda la razón.
Así es, exactamente. Hay bastante, bastante temor, y sobre todo si teníamos incertidumbres con el asunto de la COVID-19, que sigue generando incertidumbres porque los seguimos en pico pandémico, pues esto nos genera todavía más, Marta Lucía.
Claro, Luis Francisco, yo creo que Fernando tiene razón cuando dice que hay como dos momentos. Yo lo veo esto como dos momentos de las movilizaciones. Uno es en la mañana o en la tarde, cuando se sale a expresar, como dice la Constitución Política Colombiana, a expresar el derecho al contrasentido, a no estar de acuerdo en algo, con algo. pero llega, va llegando la noche, se van conformando, yo no sé, como algunas fuerzas que muchas veces uno, la lectura que hace como ciudadano es que quisieran hacer el daño y acabar con todo. Entonces yo creo que el llamado para los manifestantes es que tienen todo el derecho de hacerlo, pero sin rayar con las acciones de hecho, porque ahí pues tiene que intervenir la fuerza pública, pero la fuerza pública también debe tener un mensaje, y es que debe conservar completamente la calma. Ellos para eso fueron preparados, para mantener la calma, digan lo que les digan, hagan lo que hagan, pero cuando ya las cosas se tornan difíciles, tendrán que intervenir, pero no iniciar utilizando la fuerza cuando esos manifestantes no están haciendo nada. Entonces yo creo que hay como de parte y parte que se debe tener en cuenta, se debe tener cuidado los organizadores del paro en las horas de la noche también, acudir a esos sitios, estar tranquilizando a estas personas que están ejerciendo actos vandálicos, bien sea para cortar de raíz lo que puedan hacer, lo que quieran hacer de malo, y también intervenir cuando la fuerza pública vaya a tener excesos.
Así es, efectivamente, el asunto es que el fuego no se puede apagar con más gasolina, Marta Lucía, y en esto se necesita absolutamente mucha sensatez. Es un momento de tener cabeza fría y de actuar, no para de alguna manera mostrar superioridad o cosas por el estilo, sino para encontrar justamente los caminos del entendimiento. Vamos a una pausa y ya regresamos. Vamos a tener aquí al invitado, al gerente de Efigas, Carlos Alberto Massenet, con quien estaremos dialogando sobre todos estos asuntos, desde luego también. Ya volvemos.
Santa Sofía es el único hospital público en la región con unidad cardiovascular en servicio las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Contamos con los mejores especialistas y la mejor tecnología para cuidar su corazón. Más información en www.santasofia.com.co.
En Confasalud, tú eres lo más importante para nosotros. Trabajamos para hacerte sencilla la vida. Trámites fáciles, acceso oportuno, atención integral. En Confasalud, tú eres nuestro compromiso de corazón. Confa, contigo con todo. Vigilado Supersubsidio Familiar y Supersalud.
El informativo del mediodía.
Muy bien, y a las 11:51 de la mañana, pues saludamos al gerente de Efigas, Carlos Massenet. Muy buenos días, gerente.
Buenos días, Luis Francisco, a Fernando y a Marta y a todos los oyentes de La Patria Radio.
Muy bien, antes de que entremos a conversar precisamente sobre todos estos temas, quisiera que escucháramos lo que fue la locución presidencial anoche acerca precisamente de la intención que tiene el presidente Iván Duque de lograr un consenso alrededor de la reforma tributaria.
¿Cómo lograr ese camino del consenso? Tenemos que hacerlo despejando cualquier duda de afectación a las personas de menor ingreso en la sociedad. No se afectan ninguna persona que sea parte ni de los estratos 1, 2 y 3 de nuestro país. Que nosotros tengamos claridad que no va a haber ninguna afectación en el impuesto de renta, que ninguna persona que no pague renta lo va a pagar. Y eso también quiere decir que las personas de clase media no van a ser afectadas por ninguna decisión. Y que construyamos una propuesta donde quienes ganan más, quienes tienen más, sean quienes apoyen esta decisión solidaria. Hemos recibido propuestas de distintos sectores, partidos, gremios, centros de pensamiento, coaliciones ideológicas. Con todos queremos sentarnos para resolver esta situación de manera efectiva, rápida y que le permita a Colombia proteger lo social y tener unas finanzas públicas estables.
Bueno, y para desarrollar esa tarea, pues ya hay nuevo ministro de Hacienda ante la renuncia de Alberto Carrasquilla. Es José Manuel Restrepo Abondano, quien se venía desempeñando como ministro de Comercio, Industria y Turismo. Tiene, pues digamos, un perfil más conciliador, más dialogante. Esperamos que efectivamente eso pues sea un buen camino precisamente para encontrar el entendimiento. Doctor Massenet, frente a este asunto, lo que estamos viviendo, los reclamos de la gente en la calle por la reforma tributaria y todo este tipo de asuntos, ¿cuál es su visión como empresario, como desde luego líder también de un sector en el cual digamos los servicios públicos son fundamentales, sobre lo que está pasando y cómo digamos lograr precisamente una reforma tributaria que sea realmente beneficiosa para el desarrollo del país?
Luis, buenos días nuevamente. Muy preocupante la situación, la verdad, todos nos unimos a un tema de una protesta social pacífica. Me parece que esto se ha ido a unos extremos que ya no se le perdió total control a esta situación. Creo que la reforma tributaria fue muy mal manejada por el gobierno nacional. No hubo la adecuada comunicación, consenso, planeación de toda esta situación, que como empresarios somos conscientes que se necesita para poder seguir manteniendo todos esos programas sociales que hoy en día el gobierno tiene y que seguramente en estos momentos de pandemia son más que necesarios. Pero me parece que estuvo mal planteada, no hubo un consenso, no hubo un análisis de la situación y le apuntaron a señales muy complicadas de tocar a la clase media, de tocar a los servicios públicos, cuando hay otras opciones que se pudieron haber revisado antes, como una optimización del gasto del gobierno nacional como primera medida, y otras desde el punto de vista del sector empresariado que pudiera también revisarse y acogerse para mejorar ese déficit fiscal que se tiene, que permita garantizar esos programas sociales al mediano plazo, que es lo que se espera mientras pasa toda esta situación de pandemia. Entonces, la situación muy preocupante.
Sí, señor, exactamente. Bueno, ya llevamos pues casi una semana en estas y pues las afectaciones ya se empiezan a ver. Básicamente, digamos, en el sector que usted maneja, ya digamos, se pueden hablar de afectaciones, digamos, para el sector de los hidrocarburos y demás.
Bueno, nosotros como empresa de servicios públicos, Efigas es una empresa sostenible, comprometida con la prestación de un servicio integral. Hemos mantenido la prestación del servicio a todos nuestros 640 mil usuarios en todas las áreas de influencia que prestamos el servicio. Por ser un tema domiciliario, le llegábamos a cada uno de los inmuebles. Pero obviamente tenemos afectación porque al afectarse nuestros usuarios se afecta también la demanda de este energético a nivel comercial, a nivel industrial. Todo este tema de toques de queda, de paros, de poca movilidad afecta el sector del GNV, del gas natural vehicular. Entonces, sí, obviamente tenemos una afectación derivada de la afectación que tienen nuestros usuarios, principalmente comerciales, industriales y todo el sector del gas natural vehicular.
Muy bien, compañeros, Marta Lucía, Fernando, preguntas para el doctor Massenet.
Claro que sí, Luis Francisco. Doctor Massenet, quería saber, ustedes que han tenido un trabajo social fuerte en la empresa, en esta empresa de servicios públicos, ¿usted diría que cuál debe ser el camino? ¿Cuál es el camino que deben tomar las autoridades, los manifestantes, para salir de esta situación? Porque pues ya llevamos 4 días, hoy es el quinto, de protestas continuas. Para mañana se tiene programada otro llamamiento de una movilización grande. ¿Qué pensaría usted? ¿A qué le debemos apostar?
Obviamente lo que tenemos que apostarle es acabar con esta polarización tan radical en la que estamos viviendo. Y yo pienso que esas protestas pacíficas, que bienvenidas sean, también tienen que ser un canal para frenar toda esta violencia y frenar toda esta situación que se está presentando. Porque somos más los que podemos estar pacíficamente apoyando una u otra decisión que el número de violentos que están acabando en este momento con el país. Eso no se justifica. Entonces también toda esa gran mayoría debemos salir también a las calles a frenar todo este tema. Yo pienso que eso le están dando un manejo con unos intereses diferentes que están desestabilizando el país, buscando que esto se vuelva insostenible y que no haya gobernabilidad y obviamente los paganos de todo va a ser el pueblo. Entonces también la invitación es que todos los que hemos salido a la calle de alguna forma pacíficamente también levantemos las manos y nos pongamos en medio de estas dos polarizaciones que hay, porque uno también se pone en el papel de las Fuerzas Armadas, de los policías. Ellos están tratando de cuidar la infraestructura y todos los bienes de nosotros, los colombianos, para no justificar estos actos vandálicos, y hoy en día son señalados. Entonces pongámonos en la mitad de esos dos y generar una barrera que limite esos actos vandálicos, porque ya nos hemos dado cuenta que la misma policía tampoco puede hacer gran cosa cada vez que levantan la mano o hacen algún acto, que también hay que recalcar de que no debe ser actos violentos, son señalados, y yo creo que estamos en el mundo al revés en algunos casos. Entonces la invitación es a que todos los pacíficos salgamos y frenemos y creemos una barrera entre esta polarización que hay hoy en día y entre estos actos vandálicos que se están dando, también levantar la mano como muchas personas los hemos visto en las redes sociales que lo han hecho.
Gerente, pues justamente hay una idea nacional de unos sectores, digamos, de centro, de invitar al diálogo. El gobierno pues ha abierto una puerta. Del otro lado no se ve que se acepte esa puerta. ¿Qué hacer para poder convencer a quienes no están de acuerdo con la forma que está gobernando el país de que hay que sentarse a dialogar y buscar los consensos? ¿Cómo puede ser eso, usted que ha estado en sectores gremiales y demás? ¿Cuál puede ser el punto de quiebre para que realmente esto se pueda?
Yo pienso que cuando hay voluntad de diálogo hay que abrirse en esa verdadera voluntad, y el que no quiera llegar a esa mesa, el que no quiera llegar a ese consenso, definitivamente está en el lugar equivocado, y hay que hacerlo ver y hay que identificarlo. Entonces, si hay una voluntad real del gobierno de abrir las puertas al diálogo a todos los sectores, a los sectores políticos, a la oposición, a los gremios, a los sindicatos, escuchar, y el que no quiera sentarse en esa mesa es porque definitivamente no hay una voluntad y hay que señalarlo. Y yo creo que somos más los que estamos dispuestos a sentarnos en esa mesa y abrir un diálogo, abrir un consenso que permita darle una solución a este país. Las soluciones son de Estado, no son de gobierno puntualmente. Esto es un tema que viene hace muchos años y lo hemos visto repetir en los diferentes gobiernos que han venido pasando, estas marchas, estas protestas. Entonces, debemos dejar los intereses individuales, gremiales, empresariales, y pensar en el desarrollo del país, pensar en la evolución que como humanidad y como sociedad debemos de tener para superar estas situaciones. Porque a uno le llama mucho la atención, Fernando, ver la efervescencia con que algunos de estas personas actúan contra el patrimonio nacional, actúan contra los bienes privados, como si eso solucionara algo. O sea, ¿qué razón de ser hay en acabar un monumento nacional, en acabar una infraestructura que le presta servicios a la comunidad o bienes privados con esa vehemencia y con ese odio? Yo pienso que esa no es la solución, esa no es la solución. Sentémonos y que de verdaderamente haya una apertura al diálogo y no un proceso simplemente para escuchar, sino para oír, para escuchar y para aplicarle soluciones a toda esta problemática social que estamos viviendo.
Bueno, a propósito de esta necesidad urgente de diálogo, pues esta mañana justamente estuvimos hablando con la representante de la Cámara, Ángela María Robledo, y ella pues habló precisamente sobre este momento, digamos, el que está viviendo Colombia y esas posibilidades de encontrar algún tipo de consenso. Escuchemos.
La esperanza en condición de una precandidatura que pretende representar precisamente todo lo contrario de lo que estamos viviendo hoy en día, y es un Estado cuidador, un Estado que proteja la vida, un Estado sensible y social como lo establece la Constitución, y que está totalmente alejado de las actuaciones de muchos gobiernos de tiempo atrás y muy especialmente de Iván Duque. Este momento que vive el país, el gran responsable es Iván Duque, es el Centro Democrático, y es su jefe de jefes, que es Álvaro Uribe Vélez. No hay que olvidarle, Francisco, que en el 2019 llenamos las calles de Colombia con protesta y con propuestas, y que se produjo allí una actuación policial que ameritó una medida del sector judicial, que le ordenó en su momento a Carlos Holmes Trujillo pedir perdón por los excesos del ESMAD, de la policía y en algunos lugares del ejército. Eso ya venía en curso, y este gobierno pensó que la cuarentena estaba, que la protesta estaba en cuarentena en un momento tan difícil como hemos vivido, y lo que rebotó la copa fue la reforma tributaria. Pero no es suficiente. Aquí lo que hay es también un proyecto en curso de salud, que prácticamente reencaucha y fortalece la ley 100, que es también una de las grandes causantes de la incapacidad con la que Colombia ha asumido el cuidado de la pandemia. Y entonces, claro que hay que buscar caminos, claro que hay que buscar salidas. La carta que le escribimos ayer a Duque plantea eso, que hay que abrir el espacio, pero que hay que abrirlo con los sectores que convocaron a esta movilización, los jóvenes, los sindicatos, la minga indígena, que ha buscado todo el tiempo salidas pacíficas, que llegaron a Bogotá el año pasado y que no fueron recibidas por Iván Duque. Y lo que se necesita es un gobierno conectado con la ciudadanía, un presidente que solamente se conecta con los micrófonos de un programa que nadie ve y que le aísla de la realidad que estamos viviendo. Es de verdad una enorme preocupación lo ocurrido anoche. Es una masacre de jóvenes en Cali. Entonces, por supuesto, es el tiempo de la institucionalidad. Aquí hay que buscar salidas. Este es un país con riqueza, pero es un país profundamente desigual. Y para las mujeres que hemos vivido todas las formas de guerra, encontrar salidas en el marco democrático es fundamental.
Bueno, ahí está pues exactamente parte de la entrevista que tuvimos esta mañana con la representante Ángela Robledo, hablando precisamente de todos estos asuntos. Pero pues ese diálogo con todos los actores no se ve como tampoco tan sencillo. Es algo que desde luego va a generar todo tipo de tensiones, y aquí se necesita es mucha dosis de grandeza, ¿no, gerente? Dosis de grandeza de todos los involucrados para que pues, se pueda caminar hacia un mejor entendimiento y desde luego mejores soluciones para los problemas que nos aquejan.
Sí, Luis, definitivamente aquí se necesita un acto de grandeza, de humildad y de conciencia, de poder abrirse sinceramente a ese diálogo, porque es que muchos van a dialogar con intereses políticos, con intereses personales, con intereses empresariales, gremiales, y esto no puede ser así. Hay que pensar en la estabilidad del país, en toda su sociedad, en toda su estructura. Entonces, cuando esos diálogos se abren solamente con algunos intereses de este tipo, es muy difícil, necesitamos abrir ese diálogo bajo la conciencia, bajo el reconocimiento de que hay cosas inequitativas, de que hay cosas que están fallando, de que hay un problema estructural en la sociedad colombiana. Eso es un problema estructural que no se soluciona de un día para otro y seguramente no se va a solucionar con este diálogo. Pero es abrir un camino a la conciencia, que con este tipo de actos no vamos a solucionar nada, vamos a empeorar la infraestructura, vamos a empeorar las situaciones. Como dice el informe del DANE, hemos retrocedido en los niveles de pobreza y deteriorando todo, la infraestructura y los bienes, vamos a seguir deteriorando más esos niveles de pobreza. Entonces, es la apertura de un camino, es comenzar a abrir, agarrarnos de las manos y juntos comenzar a abrir ese camino, pero bajo un acto de humildad, de conciencia y liberando los intereses particulares y pensando en el bienestar general del país. Nosotros no hacemos nada con vivir en un país violento teniendo todo. O sea, no podemos, los que puedan tener no podrán disfrutar de esos beneficios en estas situaciones que estamos viviendo. Tenemos que vivir en armonía y en calidad de vida para todos.
Exactamente, y como usted lo decía, pues las afectaciones son bien, nos afectan desde luego, de manera, valga la redundancia, a todos. Y sobre esto justamente, usted hablaba hace unos minutos sobre cómo ya hay una repercusión de lo que está pasando precisamente en el sector que usted maneja, pero el problema es que en los abastecimientos de alimentos, ya en Manizales, se empiezan a sentir también pues estos efectos. Nuestro periodista de la sección económica de Balance, Miguel Alguero, estuvo precisamente en la Plaza de Mercado de Manizales y allí estuvo dialogando con José García, uno de los locatarios de allí, de la galería, que pues le contó cómo está la situación justamente con el abastecimiento de productos.
Dáleme por favor su nombre y cómo está el abastecimiento hoy aquí en este punto de la galería.
Buenos días, mi nombre es José David García, locatario de acá de la Plaza de Mercado. La verdad es que la comida está un poco complicada, la situación, hermano, porque ya a estas horas ya se está viendo la escasez de alimentos.
¿Desde cuándo se empezó a ver la escasez?
No, pues hasta el fin de semana ya se empezó a ver algunos productos mermados.
¿Cómo
ya,
cuáles?
Ya subiendo de precio, lo que es la legumbre, lechuga, el tomate, la zanahoria, todo empezó a subir, ¿sí? Ya lo que ha sido el fin de semana, lo que es domingo, lunes, hoy por ejemplo, hoy no entró carga, ¿sí? Hoy no entraron los camiones.
¿Y de dónde vienen los camiones? ¿De qué puntos del país vienen?
Pues mucha comida viene de Bogotá, ¿sí? De la sabana. Otra comida que viene por los lados de Pereira. Comida que llega desde Chinchiná, comida que llega desde de la Unión Valle, de Versalles, ¿sí? Comida que viene desde Ipiales, o sea, la verdad es que es de aquí entra comida de todas partes. Las papas, los depósitos de la papa están vacíos.
¿Dónde están los depósitos de las papas?
Sale por la puerta allá, al frente, usted empieza a ver, todos esos son de los depósitos de las papas.
Ok.
¿Sí? Usted va y en ese momento se encuentra
las papas están vacíos.
Están listo. Vacíos, papa no hay.
Papa no hay.
Lo que un bulto valía, hasta ahora 15 días valía 90 mil pesos, en ese momento vale 140 mil. ¿Sí?
¿Y lo que tienen aquí es lo único que hay?
Es lo que hay. Negocios que mantienen, permanecen llenos, full comida, no hay. No se consigue la zanahoria.
¿Y qué precios han subido mucho? ¿Qué productos
todo,
han subido?
Todo, absolutamente todo.
Por ejemplo, deme un ejemplo de una verdura
algo
o fruta.
Exorbitante, la zanahoria.
¿Cuánto cuesta ahora la zanahoria?
La zanahoria, un kilo en este momento vale 3.500 pesos.
¿Y antes?
Si lo consigo, 2.000, 1.700. Antes, ¿no?
Antes.
En este momento vale el doble.
¿Y cuántos días?
No hay.
Sí, ¿cuántos días más o menos los puede aguantar esto que tienen aquí?
No, pues donde la cosa sea así, esto no aguanta más de 2 días.
¿Y quedaría esto vacío?
Estamos desabastecidos totalmente. Es que mire, llevamos lo que es lunes, prácticamente lunes y martes.
Sin ¿No han llegado entrado
no,
camiones?
No, se han entrado, pero por ahí porque ya han logrado meter. Gracias a eso ha habido algo para atender la
clientela, comida,
la clientela, los negocios, sí. Pero de resto, no, la verdad es que comida está entrando muy poca. Lo que logra pasar.
¿Sí? Listo.
Hasta ahora tenemos pedidos hechos y la gente no quiere arrancar. Los camiones
están temerosos a que pase algo por la vía.
Temerosos a lo mismo, o sea, que se pierde la comida,
sí.
que prendan el carro.
Que saquen el carro.
Exacto. Entonces todo está muy complicado, hermano. La verdad es que en este momento no estamos en, ¿cómo se llama?
Desabastecimiento.
Sí, la verdad estamos en un stand-by, no sabemos si llegue esta noche o no llegue. Hay carros que están en este momento en el Fresno, esperando.
Sí. Ok.
Esperando, bueno. A ver si logran pasar. De resto, jodidos.
Muchísimas gracias.
Con mucho gusto.
A ustedes.
Hasta luego.
Gracias, buen día.
Bueno, pues muchas gracias a Miguel Alguero precisamente por ese informe que nos muestra una faceta justamente de lo que ocurre cuando pues se dan este tipo de hechos, la afectación ya exactamente empieza a sentirse para todos nosotros, empiezan a escasear los alimentos, empiezan también a encarecerse, una situación bien complicada, ¿no? Si efectivamente no se encuentran las soluciones rápido, cada minuto estaremos desde luego sintiendo de manera mucho más directa la afectación todos, ¿no, gerente?
Claro que sí, eso es lo que se está buscando, o sea, desestabilizar el país bloqueando toda la infraestructura y que la comunidad y la población llegando a un caos social y gubernamental, que es lo que no se quiere, o sea, esa no es la solución. y definitivamente el diálogo, como lo hablábamos, es el camino inicial, porque esto es un proceso de largo plazo. Tenemos que ser conscientes que nosotros como sociedad tenemos unos problemas estructurales muy complejos, y la solución tiene que partir de una iniciativa, de un reconocimiento de esa problemática y comenzar a trabajar de la mano en ello, porque hay mucha polarización, hay mucha problemática que hay que resolver, pero hay que arrancar. Es que yo creo que el problema es que no hemos arrancado, cada vez es peor, y toda esta presión social y presión que se está haciendo para desestabilizar el gobierno, no son conscientes que aquí el tema no es el gobierno, ni Iván Duque, ni el Polo Democrático, ni el Centro Democrático. Aquí es el país el que está sufriendo en general. Entonces, tenemos que trabajar en conjunto para eso.
Muy bien, gerente. Otro punto que quiero que abordemos, ya digamos, esperando que esto pueda encontrar algún tipo de solución, es el de la vacunación. Usted también ha hablado bastante de eso. Ya hay la posibilidad de que efectivamente ya se abrieron las puertas para que los privados puedan traer vacunas y ayudar a que el Plan Nacional de Vacunación avance más rápido. ¿Cómo va ese proceso cómo ve precisamente los mecanismos que fueron aprobados para ello?
Bueno, nosotros recibimos con gran agrado el decreto que el Gobierno Nacional emitió autorizando a los privados a este proceso de vacunación. Creo que se hizo un trabajo de acuerdo con ellos. Sometieron ese decreto borrador a discusión, se le hicieron algunas recomendaciones, las cuales fueron acogidas, y ya oficialmente los privados tenemos la posibilidad de vacunar a un grupo que nosotros decidamos, ya sean colaboradores, familiares o área de influencia donde prestemos algún servicio. Ese proceso, la etapa siguiente es conseguir las vacunas, estamos en esa tarea. Ya hay dos grandes compañías que han manifestado la no disponibilidad de esas vacunas, el caso de Pfizer y el caso de Sinovac, que debido a sus compromisos que tienen con otros países y con otras regiones, manifestaron que no hay disponibilidad en un corto plazo para poder acceder a este tipo de vacunas. Nos quedan otras opciones que estamos revisando. El caso de Sputnik V es una opción, pero desafortunadamente a la hora todavía el INVIMA no ha avalado esa vacuna acá en Colombia. Entonces quedan las opciones de AstraZeneca, Johnson & Johnson y la de Moderna, en la cual estamos haciendo toda la gestión de compra, acercamientos para mirar a ver qué disponibilidad hay. Lo que pasa es que aquí también nos toca unirnos, porque no es lo mismo salir a comprar 1 millón de vacunas entre muchos empresarios a salir a comprar, el caso de Pigas, que pueden ser unas 20.000 vacunas. Entonces, este tipo de cosas no es fácil cuando se sale es uno solo a hacer esa gestión. Entonces, por eso a través del ANDI estamos tratando de unirnos y de buscar alternativas que faciliten ese segundo paso, que fue la consecución ya de las vacunas para proceder a la vacunación y apoyar el plan de vacunación que se está dando a nivel nacional. Que te cuento, Luis, que una de las falencias que yo le veo a ese plan de vacunación es la contactabilidad. La gente no está siendo contactada ni está siendo programada y el agendamiento no se está dando. Entonces nosotros a través de la empresa privada tenemos unas bases de datos muy actualizadas con todos nuestros colaboradores y con los familiares de los colaboradores, que podemos hacer esa gestión de contactabilidad y de vacunación, digamos, más rápida que la que hoy en día se está haciendo a través de las EPS y el plan que está corriendo a través del gobierno nacional.
Así es, porque es un desperdicio que las vacunas estén ahí simplemente esperando en muchos casos para ser aplicadas, porque no se sabe a quién aplicárselas, ¿no? Porque no se tienen las bases de datos en las EPS claras para, obviamente, hacer los agendamientos. Bueno, otro punto que me gustaría aprovechar para tratar con usted es el tema de las energías alternativas. Pues el gas es una energía, pues, que desde luego es una energía, pues, de las más limpias, pero hay también interés de pronto también trabajar en esos otros asuntos de otras energías, ¿no?
Hombre, sí, hay que ser consciente de que el gas natural es un recurso no renovable y obviamente en algún momento podrá tener alguna restricción, y definitivamente somos unos convencidos que el gas natural es un combustible de transición hacia las energías renovables, que según los últimos estudios va a tener permanencia por más de 50 años en el mundo, porque obviamente como por ser un combustible de transición tendrá cabida en algunos sectores dado a su poco nivel de contaminación que tiene en el medio ambiente. Entonces, en todo el tema de transporte público, en todo el tema de uso en la gran industria, el gas natural seguirá siendo vigente por un tiempo. Pero definitivamente hay que apuntarle al futuro y a las energías no renovables. Entonces, hay que tener en cuenta de que se está hablando a nivel mundial de todo el tema de hidrógeno. La infraestructura que nosotros, las empresas de distribución y comercialización de gas natural tenemos, facilitaría también la distribución de ese tipo de energético como el hidrógeno, y obviamente también pensando en todo el tema de energía fotovoltaica que pueda ayudar a tener la mejor eficiencia energética en cada una de las empresas e industrias inicialmente que puedan tener este tipo de infraestructura. Entonces estamos adaptando toda nuestra infraestructura y todos nuestros planes de desarrollo a buscar oportunidades de negocio en ese tema de energías renovables.
Muy bien, pues gerente, le agradecemos mucho por su tiempo, por su generosidad precisamente por extendernos en esta, desde luego en esta charla, y pues agradecerle desde luego que nos aporte también sus ideas sobre cómo superar un momento tan crítico como el que estamos viviendo. Muy gentil.
Muchas gracias, Luis, y a Fernando y a todos en la mesa de trabajo.
Santa Sofía es el único hospital público en la región con servicio de gineco-oncología. Contamos con equipos especiales para la detección temprana o procedimientos quirúrgicos, como la nueva torre de laparoscopia con verde indocianina. Consultas 887-9200, extensión 752.
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
Muy bien, a las 12:21 para hablar de un asunto con el que precisamente tocábamos con nuestro invitado, un poco de manera tangencial, pues volvemos y escucharemos precisamente lo que dice el ministro de Salud, Fernando Ruiz, acerca de los cambios en el Plan Nacional de Vacunación. Las personas mayores de 50 años, pues digamos, van a poder estar en la etapa 3, digamos, se adelanta, digamos, un poco eso. Y pues es importante desde luego tomarlo en cuenta. Escuchemos al ministro Fernando Ruiz.
Hemos dicho desde el principio que esta realidad iba a ser dinámica, que vamos a tener seguramente en la medida que surgiera evidencia a nivel internacional cambios o adiciones importantes en lo que es el plan de vacunación, reconociendo toda la evidencia científica que se ha venido presentando a lo largo de los pasados meses en el plan frente a los riesgos de vacunación, a los riesgos de las personas y las prioridades de vacunación. Además, hemos recibido cerca de 70 requerimientos de solicitudes cada semana, tanto de solicitudes de ciudadanos como de organizaciones civiles y de diferentes agremiaciones. A cada una las hemos revisado y les hemos dado el curso y la evaluación, tanto desde los técnicos del Ministerio de Salud como desde el Comité Asesor de Vacunas, que ha analizado cada una de las etapas del plan. Es importante decirlo, nadie está excluido del plan. En estas modificaciones vamos a hacer modificaciones donde vamos seguramente a agregar a las prioridades, pero no se va a excluir de ninguna manera a ninguna persona. En la etapa 1, y los cambios más importantes son en la etapa 1, continúan sin cambios mayores de 80, talento humano en salud de primera línea, rastreadores de campo y quienes procesan muestras, entre otros. La etapa 2 la modificamos en el sentido de que se mantiene el resto de adultos de 60 a 79 años, el resto del talento humano en salud y pacientes que atienden en prestadores de servicios de salud y médicos tradicionales. Los quienes ingresan, el talento humano en salud con pacientes de un espacio diferente a IPS o que realice visitas a prestadores, es decir, no las personas que trabajan directamente en la IPS, sino aquellos que hacen visitas a pacientes. Personal de apoyo logístico de administradores de los prestadores de servicios de salud, personal que hace trabajo de campo en salud, como secretarías de salud y el propio Instituto Nacional de Salud, y Talento Humano y Salud de Agencias de Cooperación. Este grupo están incluidos ahora en la etapa 2. En la etapa 3 hemos decidido con el Comité Asesor, después de un análisis muy profundo, ingresar a las personas de 50 a 59 años. Esto tiene una razón muy importante. En la medida que tenemos las personas con comorbilidades, en esta etapa 3, se encontró que cruzan de manera muy importante quienes tienen comorbilidades con el hecho de ser mayores de 50 años. Prácticamente el 80% de las personas con comorbilidades son mayores de 50 años. De manera que tiene todo el sentido incluir estas personas que tienen comorbilidades con las personas que tienen 50 años y más. Se incluyen personas con arritmia cardíaca, síndrome de Down, esquizofrenias, personas menores de 60 con discapacidad intelectual y estas comorbilidades se incluyeron porque presentan obviamente modificaciones, afectaciones que pueden llevar a la muerte y riesgos.
Bueno, ahí está Marta Lucía y Fernando, pues cambios en el Plan Nacional de Vacunación y pues eso va a implicar que obviamente si llegan las vacunas y si se aplican a tiempo, pues otros grupos de la población también se benefician, Marta Lucía.
Francisco, importante el cambio, importante que prioricen a las personas adultas mayores, a quienes tienen comorbilidades. Ahí ya no están pues dentro del rango de adultos mayores, pero sí los de 50 años hacia arriba. Yo preguntaría es qué pasó con esas investigaciones que había iniciado la Procuraduría en torno a los colados de los cuales en Caldas habían 160 y algo, 60 y pico, según habían informado, pero que con todo esto pues se diluyó esa situación. ¿Qué habrá pasado con eso? No sé si alguno de ustedes tenga alguna información.
Ni idea, y creo que no haya mucho afán de resolver esos asuntos, Fernando. No sé si usted sabe algo.
¿Fernando? No, estoy en las mismas que ustedes, absolutamente en la ignorancia.
Así es, efectivamente. Eso es un tema que... Desde luego, esperamos que se sepa, sí, como dice Marta Lucía, en algún momento sepamos qué fue lo que pasó. Hay pues, un número bastante significativo de personas que se habrían colado, que se habrían saltado la fila, y pues no pasa de ser simplemente un anuncio de que se están haciendo las investigaciones y demás, pero realmente muy poco acerca de que esto pues pueda ser efectivo. Y lo otro, pues antes de irnos a la sección de los supimos que el gobernador de Caldas, Luis Carlos Velázquez, pues anoche hizo un anuncio también sobre el fin del toque de queda en el departamento de Caldas, con lo que los negocios de la noche pues podrán volver a funcionar. Escuchemos. Bueno, tenemos un problema con el audio, al parecer, del gobernador Luis Carlos Velázquez. Vamos entonces una vez con los supimos qué.
Supimos qué.
Bueno, Marta Lucía, ¿qué tenemos de supimos qué?
Francisco, pues nosotros en el periódico La Patria preparamos para mañana un análisis donde expertos nacionales y algunos locales hacen una evaluación del impacto social de estas protestas. Lo que quiero contarles es que me parece un dato importante y que puede contribuir como a generar calma y un poco de sensatez, es que los mismos comités de derechos humanos que han estado acompañando estas protestas, hablando con nosotros en la mañana de hoy, nos indicaban que pues sí, obviamente rechazan esa orden de militarización o esa asistencia militar para zonas urbanas de Manizales que están en protesta, pero que también había que reconocer que han sido muy decentes en el tratamiento con los manifestantes, que nunca se han excedido en medidas, y eso lo quieren hacer ver los comités de derechos humanos en Manizales. Y lo otro que quiero contarles es una noticia para los católicos, es que desde el pasado sábado, 1 de mayo, se inició una maratón de oración de 30 templos católicos en el mundo que están rezando cada día el rosario a la Virgen María para pedir por el fin de la pandemia. Entonces, quien quiera participar de esto puede buscar la página de YouTube de la Arquidiócesis de Manizales. Ahí cada día, entre 11 de la mañana y 11 y media más o menos, se está haciendo este rosario. Ahí han mostrado unos sitios muy lindos, unos templos muy lindos, que son templos católicos, de gente que está pidiendo por el fin de esta pandemia y pues por la paz del mundo.
Muy bien, exactamente. Bueno, yo les cuento que a las 12 y 15 la alcaldía de Manizales publicó un tweet, un trino, en el que dice que a esta hora informamos que el helicóptero que sobrevuela nuestra ciudad trae las vacunas contra la COVID-19, pues las vías terrestres están cerradas por las movilizaciones, para quienes tenían dudas precisamente sobre ese helicóptero, Fernando. Muy rápidamente.
Pues necesitamos que ese helicóptero nos lo preste, hombre, para llevar las vacunas a la República Independiente de Pensilvania, señor, donde las vacunas no han podido llegar más que por los bloqueos de la vía, porque usted sabe que hay un derrumbe que está molestando muchísimo en Buenavista, entre Petaqueros, sí, y Manzanares, un paso horrible. Yo lo pasé en enero, en la Semana Santa, perdón, y este paso pues está afectando que lleguen las vacunas. Se había proyectado que la segunda dosis para el sector entre 75 y 79 años se aplicaba el sábado pasado y no se han podido aplicar.
Ave María, sí, se necesitan varios helicópteros al ritmo que vamos. Pues muchas gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros conectadas por los 1540 de la M Radio Cóndor, también por nuestro Facebook Live de La Patria Manizales. Los dejamos con Caldas al Mediodía de Bandarío Góez. Muy buenas tardes.
El avance de las noticias, los diálogos, los comentarios, las voces y los hechos de la jornada están al mediodía en La Patria Radio. Sintonice los 1540 AM y lapatria.com de lunes a viernes desde las 11:30 de la mañana en el informativo del mediodía en La Patria Radio. Disponible en streaming.